¿Saben? Les cuento algo gracioso. Un pastor, como lo hacíamos siempre nosotros, tenemos que volver a hacerlo, que salíamos a la puerta y saludaba a toda la gente, ¿no? Cuando se iban saliendo de la iglesia. Y una hermana pasa y le dice: pastor, usted predica mejor que Einstein. ¡Wow! Y el pastor se va a su casa manejando y le dice a su esposa: ¿sabes qué me dijeron hoy? Que predico mejor que Einstein, dice. Ah, ¿y eso es bueno o es malo? Le dice la esposa. Entonces lo dejó pensando, ¿no? Y entonces estuvo toda la semana pensando, y el domingo siguiente fue a la hermana y le dijo: hermana, ¿por qué me dijo que predico mejor que Einstein? Y ella dice: porque Einstein dice que cuando él hablaba al público, si lo entendían 10 personas como mucho, era bueno. Dice: usted es mejor que Einstein, cuando usted predica no lo entiende nadie, dice. Espero no ser igual hoy, espero no ser igual hoy. Saben, esta semana vamos a comenzar con un material que yo lo estuve estudiando en los grupos GES y que es muy desafiante para nosotros. Y se llama Mi experiencia con Dios. Y este material es muy bueno porque nos habla de distintas etapas donde uno va pasando por su experiencia con Dios. Si yo te preguntase, no me cuentes, ¿no? Pero si yo te pregunto, ¿cuál es tu experiencia con Dios? ¿Hacia dónde te lleva ese pensamiento? Y seguramente, me acuerdo cuando el pastor Roque me dijo que yo iba a ser o yo predicó de tal forma. Siempre nuestra experiencia de Dios parece que está, ¿dónde? En el pasado, ¿no? ¿Y saben qué? La experiencia de Dios es para el futuro. Siempre que Dios habló con alguien, era para el futuro. Y sin embargo, siempre, ¿vieron que siempre decimos, especialmente los evangélicos, lo mejor está por venir? Pero no lo creemos. Es una frasecita para ponerla en la pared, pero lo mejor está por venir. Pero cuando yo me remito a mis experiencias con Dios, digo, uy, qué lindo que era antes, cuando el Señor se movía, cuando... ¿No les pasa eso? Y el Señor quiere decirnos nuevamente: la experiencia que yo te di es para el futuro. Cuando yo me encontré con vos, era porque tenía un plan, un proyecto determinado para decirte hacia dónde ibas. No hacia dónde te ibas a quedar, hacia dónde vamos con el Señor. Y este material es muy bueno porque habla de distintas realidades que tenemos cuando nos encontramos con Dios hasta cuando empezamos nuestra experiencia con Dios en este punto y empezamos ya a caminar en ese proyecto de vida que Él nos dio y que Él nos mostró. Y muchas veces ese llamado del Señor a veces queda trunco porque no lo seguimos o porque no lo obedecemos o porque hubo problemas, dificultades. Y el Señor dice: vine a decirles en este tiempo nuevo que el proyecto que tenía para tu vida sigue en pie. Tengas la edad que tengas, el proyecto que Dios planteó para tu vida sigue en pie. Y quisiera ir viendo cada una de las realidades que el autor Blackaby nos cuenta. Y la primera realidad es que Dios siempre está trabajando alrededor tuyo. Y él comenta, y este material va a estar buenísimo, está basado en la vida de Moisés. Yo hoy lo basé en la vida de Abraham. Pero cada uno de los llamados de Dios siempre fue hacia el futuro, hacia lo que ellos tenían que hacer. Y la primera realidad es que siempre Dios está trabajando alrededor tuyo. Y en la vida de Abraham, Dios estaba trabajando alrededor de él. Y en tu vida también Dios está trabajando. El problema es que a veces no lo vemos. Porque nuestra realidad, porque nuestros problemas, porque nuestras dificultades, no podemos ver a Dios trabajando alrededor nuestro. Y Dios dice: yo estoy trabajando y estoy viendo cómo voy a hacer para utilizarte a vos en mi proyecto. Dios no es que hizo el mundo y lo hizo así, ¿no? Lo puso a girar y dijo: bueno, ahí se queda, yo me voy a otro lado. No, es desde el principio estuvo queriendo obrar y utilizó a su iglesia para obrar en este mundo. Desde el Génesis vemos promesas y promesas, promesas y promesas que Dios iba a restaurar, iba a restaurar, iba a reconstituir, ¿qué? Nuestra relación con Él. Y una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo es moverse al lado tuyo. Y en la vida de Abraham, él se estaba moviendo. Y dice, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor lo había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y siempre que la Biblia pone ahí algún número, alguna edad, alguna fecha, tiene algo de importancia. Dice que Abraham tenía 75 años. A veces uno piensa que es viejo para determinadas cosas, ¿no? Y Abraham tenía muchas personas. Vemos a Moisés, vemos a tantas personas que eran mayores y Dios le decía, el propósito que yo tengo con tu vida es para este tiempo. Y Dios le habla a Abraham y le dice, salí de esta tierra a una tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dices acá o allá, yo te voy a mostrar. Y saben, si uno va al capítulo 11 de Génesis, ahí ve que su papá, Taré, dice, Taré iba camino a Canaán, pero se quedó en Harán, porque le gustó el lugar, porque ese lugar era cómodo. Él iba camino a Canaán, pero se quedó en Harán. Y yo me preguntaba cuando estaba preparando el material, digo, ¿y si Dios le había dicho a Taré que vaya a Canaán? Y como él no fue, tuvo que decirle a Abraham. ¿Cuántas veces nosotros vamos hacia un lugar y nos quedamos en el camino? Porque estoy más cómodo. Porque la verdad que no tengo ganas de seguir caminando. Porque la verdad que todo esto del llamado del Señor es bueno, es lindo, pero en este lugar me siento cómodo. Y a veces Dios quiere que romper esas estructuras que tenemos y decir, te voy a sacar de esa comodidad porque te estoy llevando a un lugar mucho más elevado. ¿Cuántos quieren ir a ese lugar? Amén. Yo quiero ir. Aunque nos cueste, quiero ir. Porque si nos quedamos en Harán, vamos a ser como el papá de Abraham. Estamos cómodos, pero no llegamos a la tierra prometida. El Señor dice, yo te llamo en este tiempo para ir a ese lugar. Salió de Harán, dice Abraham, y se fue camino a un lugar que ni siquiera él sabía dónde iba. Pero Dios ya se estaba moviendo alrededor de él. Seguramente le había dicho a su papá. Y bueno, como su papá no pudo, ahora le decía a él, Dios se está moviendo alrededor tuyo. ¿Qué querrá el Señor en este tiempo que hagas? Qué bueno que lo vamos a empezar a descubrir en medio de los grupos. La segunda realidad que vamos a ver en la segunda semana es que Dios busca una relación continua de amor con nosotros que sea real y personal. Y Él es siempre el que la inicia. ¿Vieron que muchas veces decimos yo voy a buscar a Dios? Y la verdad es que Dios nos busca a nosotros. Dios te está buscando. Y Él quiere tener esa relación. Mientras escuchaba a los chicos cantar y Tato decía, bueno, Dios te está buscando, Dios te busca, Dios te ama. Yo digo, eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Que esa relación de amor sea cada vez más estrecha con Él. Que podamos hablar con nuestro papá tranquilamente y decirle, Señor, ¿a dónde es que vos me querés llevar? ¿A dónde es que vos me estás llevando en este tiempo? ¿Y cómo yo tengo que ir? Y nuestro papá nos responde. No es un papá que no tiene, o sea, oídos para oír. Él dice, yo soy de los que oyen, dice el Señor. Es más, inclino mi oído para escucharte. Inclino mi oído. A ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me querés decir en este tiempo? Y esa relación de amor, Él la construye. Envió a Jesús para decir, no pueden, yo voy a ayudar. Yo quiero intentar una y otra vez. Y siempre en tu vida Dios va a estar para respaldarte. Y a veces cuando uno va camino a Canaán, hay problemas y dificultades. Pero en medio de ese problema, Dios te manifiesta que está con vos. Jesús dijo, yo estoy con ustedes, ¿cuánto? Todos los días hasta el fin, ¿no? Y, ¿se acuerdan? Los que cuidaban las ovejas de Lot tuvieron problemas con los de Abraham. Y Lot le dice, bueno, Abraham le dice a Lot, bueno, separémonos, elegí la mejor tierra, la que vos quieras, y te vas a ese lugar. ¿Y qué tierra eligió Lot? ¿Cerca de qué ciudades estaban? ¿Se acuerda? De Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque eligió los pastos verdes, ¿no? Y yo estaba pensando, muchas veces uno va detrás de lo verde, a veces de papeles verdes, ¿no? Y a veces ir detrás de esas cosas nos llevan a lugares que no queremos ir. Pero después que Lot eligió ese mejor lugar, seguramente Abraham se quedó pensando, uy, ¿ahora qué me toca a mí? Y ahí es donde aparece Dios, ¿no? Y le dice, después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mirá lo más lejos que puedas. en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Acá Dios refuerza la idea de la descendencia. Le había dicho, vas a ser una gran nación. Acá le refuerza la idea de, vas a ser una descendencia y una como posesión permanente. Yo te daré tantos descendientes como el polvo de la tierra. Será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección porque yo te la entrego, dice el Señor. ¿Qué pasaba? Abraham tal vez se pudo sentir mal, ¿no? Porque dijo, bueno, se eligió la mejor tierra. Pero Dios viene a decirle, yo estoy con vos. Y cuando yo estoy, la tierra va a ser mucho más abundante. En todo sentido. Y cuando uno está con el Señor, uno puede sentir ese gozo y esa paz de decir, Señor, yo sé que lo que viene es mucho más abundante. Aunque sienta que en este momento estoy perdiendo, sé que con vos siempre soy vencedor. Amén. Siempre me llevas a lugares inimaginables. A lugares que solo vos me podés llevar. Entonces Dios quiere que yo sepa que está trabajando alrededor mío. También quiere que sepa que su relación de amor conmigo nunca va a acabar, que Él siempre me está buscando constantemente. Y la tercera realidad es que Dios te invita a unirte a su obra. Y ahí yo puse, Dios no nos manda que soñemos nuestros sueños para Él y que luego le pidamos bendición sobre nuestros planes. A veces uno comienza el año, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer este año? Bueno, puedo estudiar, puedo trabajar, puedo llegar a esto. Quisiera ahorrar, comprar el auto, cambiar el... Y uno siempre planea en lo natural. Y Dios quiere que planeemos en lo sobrenatural. Y para entrar en eso, ¿cómo tenemos que hacer? Preguntarle a Él. No hay forma de planear sin preguntarle. Estaba escuchando un pastor esta semana y él comentaba que cuando era joven, estudiaba en el seminario, su mentor, su discipulador, siempre hacía que él programe su año, cómo iba a ser, ¿no? Entonces, viene ese año con su papelito, se lo da a su mentor y le dice, esto es lo que yo planeé para este año, estudiar, trabajar. Entonces el mentor mira el papel y agarra y le hace un bollito y lo tira a la basura. Dice, anda de vuelta. Ora y preguntale al Señor cuáles son los planes que Él tiene para vos en este año. Porque estos los planeaste vos. Posiblemente haya muchos de estos en los planes de Dios. Pero cuando vos sabés que Dios lo planeó, vos vas con seguridad en lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros planeamos en lo natural de nuestra vida. Pero Dios nos lleva a algo sobrenatural. Que solo Él puede hacer en nosotros. Que solo Él puede vivir en tu vida y en la mía. No hay algo que nosotros podamos decir, bueno, Señor, yo este año, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Y bueno, vamos a abrir los miércoles, los domingos. Sí, eso es lo natural. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que Dios va a hacer en medio nuestro. Pedirle a Él, Señor, ¿qué es lo que vos vas a hacer en este tiempo? Y pedirle para tu vida, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? Perdóname porque muchas veces planeo yo. Pero en este tiempo quiero planear con vos. Que vos me digas hacia dónde me querés llevar. Y la realidad 4 es que Dios habla por medio del Espíritu Santo, a través de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia, para revelar su persona y sus propósitos y sus caminos. Escucho a mucha gente que dicen, uy, yo necesito una palabra del pastor, yo necesito una palabra del profeta, yo necesito una palabra del apóstol para seguir adelante. Y no está mal, no está mal. Pero el Señor nos dejó su palabra. A veces valoramos más la palabra de un pastor o de alguien que nos habla que la palabra del Señor misma. Y el Señor dice, yo te hablo por mi palabra. Yo te quiero contar qué es lo que voy a hacer con vos por mi palabra. Y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo. La Biblia dice que fue escrita por hombres guiados por ¿quién? Y si el Espíritu Santo guió a esos hombres a escribir la palabra, y el Espíritu Santo hoy está ¿dónde? En nuestras vidas. Él es quien nos va a enseñar la palabra, decirle, Señor, vos que la escribiste, Espíritu Santo, vos que la escribiste, que mandaste a escribir, revelame, enseñame qué es lo que vos tenés para mi vida en este tiempo. Y el Señor te lo va a confirmar, ¿dónde? Con tus hermanos. Y tus hermanos te van a decir, yo veo en vos un rol de pastorado, un rol de líder. Y la iglesia va confirmando lo que Dios va poniendo en tu vida y en tu corazón. Entonces Dios habla a través de la palabra, del Espíritu. Y eso lo vamos a estar viendo. Y también vamos a ver esto, que la invitación que Dios hace para trabajar con él siempre lleva a una crisis de convicciones que demanda fe y acción. Y cuando yo estaba mirando esto, quería leerles algo antes, perdón. Que escribió el autor, y quería leérselos directamente porque digo, lo van a entender mejor. Porque dice, Dios te llama a una misión que vos no podés realizar solo. Dios te llama a una misión que solo la podés realizar con Él. Y dice que el encargo de Dios podrá ser tan grande como Dios mismo. Por lo cual, cuando Dios te pida que lo hagas, no lo vas a poder hacer solo. Por eso te traerá una crisis de convicción. Tendrás que decidir qué es lo que en realidad crees acerca de Dios. ¿Puede Dios llevarme a hacer esto que Él me está pidiendo? ¿Realmente Él lo va a hacer en mi vida? ¿Y cuántas veces dudamos, no? Decir, Señor, vos me estás llamando a esto, pero yo no voy a ir. O yo no puedo hacerlo. O yo no sé cómo hacerlo. Y ahí está el Señor y dice, tenés que creer que yo puedo hacerlo a través tuyo. ¿Se acuerdan? Me olvidé el nombre ahora. ¿Quién era que estaba sacando el trigo y vino el ángel a hablarle? Gedeón, gracias. ¿Se acuerdan de Gedeón? Cuando él estaba limpiando el trigo, dice que alguien le dijo, un ángel, varón, fuerte y valiente. Y yo creo que él siguió Gedeón, ¿no? Porque dice, eso no es para mí, ¿no? Él siguió tranquilamente. Claro, porque él no creía que Dios lo estaba viendo así. Muchas veces no creemos como Dios nos ve. ¿Cómo puedo presentarme yo ante el gran rey? ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así, no? Y muchas veces nos vemos y el Señor dice, no sos vos, soy yo a través tuyo. Soy yo a través tuyo que te voy a llevar a vencer, que te voy a llevar a luchar, que te voy a llevar a lugares que no imaginás. David no podía ser rey, de campesino a rey, pero con Dios pudo. Moisés no podía liberar a todo un pueblo del rey más grande que existía en ese momento, pero Dios lo hizo a través de él. Y Dios va a hacer grandes cosas a través tuyo, si le crees. Dios va a hacer cosas grandes a través tuyo, si le crees. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham. Unos ángeles fueron a visitar a Abraham nuevamente. ¿Dónde está tu esposa Sara? Allí en la tienda de campaña, respondió él. ¿Cuántos años hacía que Dios le había dicho a Abraham, vas a ser papá de una generación? ¿Cuántos años tenían? ¿Recuerdan al principio? 75 años. ¿Saben cuánto tenía Abraham acá? 100 años. 25 años. De una promesa. Uno dice, se cansa de orar, ¿no? Dice, Señor, ya oro una semana. Listo. 25 años. ¿Qué piensan que habrá hecho la primera noche Abraham después que Dios le dijo, vas a ser papá de una generación? No se imaginen, ya sé. No se imaginen. Pero Dios le dijo, vas a ser papá de una generación. Bueno, algo habrá que hacer. Una noche, dos noches, un año, dos años, cinco años. Sara le decía, paz, paz. Hay que seguir con la promesa, decía Abraham. Bueno, cinco años, diez años. Espíritu libre, le decía Sara a Abraham. Ya está, Abraham. Ah, ahí está mi sierva. Que sea ella la que cumpla la promesa. Me cansé. ¿Y cuántas veces nosotros nos cansamos, no? Señor, no veo que estés obrando. No veo que me estés ayudando. No veo que lo que me prometiste se esté cumpliendo. Y uno se cansa. Pero cuando ve estas realidades de un hombre que recibió una promesa y tardó 25 años en cumplirse. Uno dice, Señor, por eso habla tanto tu Biblia de permanecer. El que permanece, el que permanece, el que permanece, el que sigue creyendo. Y este es un tiempo de creer en el Señor, de decirle, Señor, yo creo en tus promesas. Creo en tu palabra. No me quedo con eso. Creo en tu palabra. Y acá, una vez más, vienen a visitar a Sara y a Abraham, ¿no? Y le dice, ¿dónde está Sara? Y Abraham responde, está ahí. Entonces uno de ellos dijo, el año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Y ahí Sara sale de la campaña y dice, no, no sé. Se lo toma muy en serio, Abraham le dice, no, no le digan así. Tendrás un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham a la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ya muy ancianos y Sara había dejado de tener periodos de menstruación. Sara decía, ya está, la menopausia, yo no, ya está, no hay forma. Entonces, Sara se ríe. No pudo aguantar la risa, dice, y pensó, ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Ya está para mí. Y tal vez vos estés pensando eso en este tiempo. Tal vez estás en casa ahí viendo este video y decís, ya está para mí. Ya se cerró la puerta, ya no hay más alternativa. El Señor te dice, yo estoy a la puerta y te llamo otra vez. Otra vez, después de 25 años, otra vez, el Señor viene y le dice, vas a ser papá. Reforzando lo que él ya le había dicho mucho tiempo atrás. Sara no le cree, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad? Y el Señor te dice a vos y a mí, ¿no crees que podés? ¿No crees que vas a poder llegar al lugar donde Dios te va a llevar? ¿Creemos? Creemos, Señor, en ti. Me acordaba de esa palabra que... ¿Se acuerdan cuando el papá lleva al chico que estaba endemoniado a Jesús? Y le dice, Señor, libéralo. Y Jesús que le dice, al que cree, todo le es posible. Y el papá, ¿se acuerdan que le dice? Señor, ayúdame a creer. Y tal vez muchos de nosotros tengamos que decirle otra vez, Señor, ayúdame otra vez a creer. Ayúdame a creer. El Señor no se molesta porque le digamos, ayúdame a creer. Porque nos conoce, Él más... Él ya sabe qué estás pensando y qué estoy pensando yo. Señor, ayúdame porque la verdad no creo que llegue acá. Y Sara, y yo creo que Abraham también decía, ya medio que pasó esto, ya está. Y Dios le vuelve a reforzar y le dice, ¿no crees que podés? Y lo que dice, ¿acaso hay algo tan difícil que el Señor no pueda hacer? ¿Acaso hay algo tan imposible para Dios? ¿Hay algo imposible? Nada, 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 nada. Y tal vez tu enfermedad te frena, y tal vez tu angustia te frena, y tal vez tu depresión te frena, y tal vez... Y el Señor dice, no hay nada que yo no pueda hacer con tu vida. Porque el Señor sería mentiroso, y Él no es mentiroso. Él dice, lo voy a hacer con tu vida. Pero tenés que saber dónde yo ya estoy trabajando. Tenés que creer que yo tengo una relación de amor con vos. Tenés que creer que yo planteo un desafío importante para tu vida. Y que solo yo voy a poder llevarte hasta ese lugar. Amén. El desafío 6 dice, necesita realizar ajustes importantes en su vida para poder unirse a Dios en lo que está haciendo. Y el autor, creo que cuando lleguemos a este punto es como reevaluar nuestras vidas, dice que muchas personas se quedan acá. ¿Por qué? Porque cuando Dios plantea un propósito, también hay que reacomodar y decirle, voy a tener que dejar esto para hacer aquello. Voy a tener que dejar de ir a Fulvito para ir al GES. O las señoras, ¿qué harán? De ir a tomar el té, no sé, que nosotros siempre me acuerdo. Pero voy a tener que dejar de hacer algo para estar en el GES. Y que yo ponga prioridades en mi vida. Si yo quiero que Dios me bendiga, ¿qué voy a hacer en este tiempo para que Él esté obrando cada vez más en mí? Porque a veces uno dice, Señor, bendecime, pero sigo con mi vida como estoy. La sexta realidad dice, acomoda tu vida. Porque el plan de Dios... Es importante, acomoda lo que estás haciendo. Tal vez tengas que dejar algunas cosas para poner otras, pero acomoda tu vida a lo que yo te estoy planteando. Y Abraham la acomodó, ¿no? Un día el Señor le dijo, dejarás tu tierra, tu parentela, deja tu comodidad para ir al lugar donde yo te llevo. Abraham tuvo que dejar todo y fue sin saber dónde iba. Y la Biblia dice, él creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Le fue contado por justicia. Él creyó y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Señor, no sé a dónde me vas a llevar, pero sé que con vos voy a llegar al lugar que vos planeaste para mi vida. Y la última, a ver si no puedo pasarlo. ¿Querés pasarlo vos, Brenda? Ahí está. Dice, llevo a conocer a Dios por experiencia a medida que le obedezco y que Él lleva a cabo su obra a través mío. Por eso se llama este libro Mi experiencia con Dios. Porque en nuestro caminar vamos conociendo a Dios. ¿Saben que muchos de los nombres que nosotros le damos a Dios hoy, Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová, ¿se acuerdan de alguno más? Rafa, Jehová, Nisi. Todos esos son nombres, no son nombres de Dios. ¿Saben que son nombres que el hombre le puso a Dios cuando tuvo una experiencia con Él? Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Aún en medio de la guerra, Gedeón construye un altar a Dios que dice Jehová es mi paz, cuando él tenía que ir a la guerra. Pero Señor, vos sos mi paz en mi corazón. Y eran nombres que el hombre le ponía a Dios en base a una experiencia. Y Abraham había tenido una experiencia tremenda. Dios es poderoso, ¿por qué? Porque me dio un hijo, aún en la peor circunstancia. Ella tenía un hijo, Isaac. Pero un día Dios le dice, tenés que sacrificarlo. Anda al monte donde yo te voy a decir, vas a sacrificar a tu hijo. Y uno no entiende, ¿no? Pero cuando va a aquel lugar y está a punto de sacrificarlo, ahí estaba el cordero. El cordero del sacrificio que representa a Jesús, que ocupa nuestro lugar. Ese cordero ocupó el lugar de ¿quién? De Isaac. Jesús ocupa el lugar de ¿quién? Mío, tuyo. Y ese cordero reemplazó nuestra vida. Jesús es el cordero de Dios que reemplazó nuestras vidas. Y ahí Abraham conoce a Dios no solo como todopoderoso, sino como, dice, Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y dice la Biblia hasta el día de hoy, se llama aquel monte, y otras versiones dice, Dios proveerá todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Abraham no se quedó en la experiencia pasada. Él caminó hacia la experiencia futura. Y a medida que caminaba, iba experimentando con Dios y conociendo a Dios de una forma nueva y diferente. Ahora lo conocía como el Dios proveedor de toda su vida. Yo quisiera que los chicos pasen porque hay una canción que yo les dije que cantáramos que dice, ¿quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Él me encontró en mi perdición, pero aún así, Él determina quién soy. Pero quiero contarles una historia antes de esto. Dice que un chico vivía con su mamá en una casita muy precaria de chapa y madera. Entonces su mamá se esforzó para que este chico estudiase. Estudió, llegó a la facultad y se fue a trabajar a la ciudad. Y el chico le dice, mamá, todo lo que hiciste yo lo voy a recompensar y cada mes te voy a estar enviando dinero para que salgas de este lugar, para que vivas mejor, para que estés mejor. Entonces este chico trabajaba y le enviaba cheques, $1,000, $200 y todos cheques a su mamá mes tras mes, mes tras mes. Y a fin de año en sus vacaciones le dice, mamá, voy a ir a visitarte, así que decime dónde estás viviendo. Y la mamá le responde, en el mismo lugar de siempre. Entonces el chico va de viaje. Dice, ¿cómo en el mismo lugar de siempre? Con todo el dinero que le mandé, tendría que estar alquilando algún lugar lindo, un lugar donde ella pueda estar cómoda. Y cuando llega a su casa, entra a esa misma casita y ve en las paredes todos los cheques puestos con una chinche en la madera. La mamá pensó que eran tarjetas que su hijo le mandaba con su firma. Y no sabía que eran cheques que ella tenía que cobrar. Y yo pensé en nuestra realidad, ¿no? A veces tenemos en la ladera, pues mi Dios proveerá todo lo que necesito. Y a veces son como cartelitos que tenemos. Pero el Señor dice, son cheques al portador. El que lo cree, lo recibe. El que cree las promesas del Señor, las recibe. ¿Cuántos creen esto? Yo lo creo. Si creemos esas promesas, no pasan por alto. Pero hay algo importante. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta según que sus riquezas en gloria. Ahora, no soy bueno, tenemos profesoras, sujeto y predicado. ¿El predicado cuál es? Mi Dios, suplirá, ¿no? Mi Dios es sujeto. A veces hacemos más caso al predicado que al sujeto. El sujeto es mi Dios. Y el predicado es suplirá todas las riquezas. Y a veces nos quedamos con el predicado, con la predicación, y dejamos al sujeto. Me da cosa decirle sujeto a Dios. Pero lo más importante en esa frase es mi Dios. Porque si yo no creo que Él es mi Dios, ¿de qué sirve que crea que suplirá si primero no es Dios de mi vida? ¿De qué sirve que yo crea las promesas? El Señor por algo decía, no, busquen primero el reino. Después todo viene. Todo viene. Pero si Dios llega a ser tu Dios, todo cambia. Yo necesito que Dios vuelva a ser mi Dios. Que Dios vuelva a ser mi Dios. Y que yo diga, no hay nada más importante que vos. No hay nada más importante que vos.